Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos con tres temas que tocan la realidad social cubana. Desde Holguín nos llega el testimonio de la señora Rita Rivelón Aguilera, que tiene a su hermano desde hace 31 días en huelga de hambre, debido a que ha sido acusado por lo que ellos aseguran son delitos que no ha cometido. Por tanto, en esta medida que han tomado para llamar la atención de las autoridades, ya el señor Ángel Rivelón Aguilera, o Ángel Rivelón Aguilera, está en malas condiciones, le han dicho los médicos, y este miércoles deberán de presentarse en el hospital provincial de Holguín, el Vladimir Ilich Lenin, a recibir una notificación sobre el estado de salud de Rivelón. Escuchemos todo el testimonio de esta señora, porque hay bastante de incumplimiento de las autoridades, hay bastante aquí de aparentes irregularidades en el proceso penal. Escuchemos.
Que se llevaron un caballo, un equino, allá en las Magdalenas. Ajá. Entonces, cogieron y le quitaron la volanta y el caballo al otro hermano mío, no a este que está plantado. De ahí, al mes y pico, vinieron dos hijos de ese hombre y le dieron unos machetazos a mi hermano.
Sí, sí, cuénteme.
Cuando yo lo traía para el hospital, me cayeron a tiro y nos cayeron atrás. Tuve que correr con dos niñas gemelas hasta poder llegar a casa de mi hija y de ahí llamar a mis tíos y eso para podernos llevar para el hospital.
¿Cuándo fue eso, señora? Cuénteme, hospital, porque... Disculpe, cuénteme cuándo fue eso, cuándo ocurrió eso. Un momento. Venga, sí, cuénteme. Dígame cuándo fue.
Eso fue el día 13 de octubre. De ahí cogí en al hospital, lo llevaron para Holguín, yo me fui con él, lo curaron. Y él en ese momento no se dejó operar. Cuando lo trajeron con el policía que nos acompañaba, vinimos para acá para la policía. En vez de soltarlo para su casa, lo que hicieron fue que en esas condiciones pésimas lo metieron para los calabozos.
¿De la policía de San Germán?
Sí, aquí la policía está en el mango.
Cuénteme.
Las lesiones de él son graves.
Oh, ya. Descríbame, ¿qué lesiones tiene? Descríbame.
Él, unos machetazos en los brazos, en la cabeza.
Ya.
Y le dieron planazo por donde quiera, pedra.
¿Y las personas que lo agredieron no han sido apresadas?
Al otro día nada más cogieron uno solo.
Ya.
Cogieron a Orlandito Rodríguez.
Uh-huh. Que es vecino.
A Daniel ni lo llamaron a contar para nada.
Que son vecinos de ustedes, ¿verdad?
Y al otro día, a las 8:00 de la mañana, ya lo habían soltado.
Ya. Son vecinos de ustedes, ¿verdad? Ustedes los conocen. ¿Su hermano empieza la huelga de hambre donde, en la unidad de la policía o ya en una prisión? ¿Desde dónde la comenzó?
Ahí hizo en la unidad de la policía y ahí lo llevaron en una ambulancia para Holguín. De ahí allá estuvo en el Lenin. De Lenin, cuando ya se quitó de la huelga, se lo pasaron para instrucciones a María, ahí se pasó como 2 meses y pico, 3. De ahí ya lo pasaron para la cárcel. Cogieron y bueno, lo trajeron a juicio.
¿De qué lo acusan?
Cuando lo trajeron a juicio, le individualizaron los papeles.
Ajá.
Le pusieron los papeles de las lesiones para un juicio y los papeles del hurto en otro. Cuando eso fue solo expediente. ¿Y? Por el hurto le pidieron 8.
8 años.
Y le echaron 6. Sí. Mm. Le echaron 6. Apelamos al Tribunal Provincial. Ahora, según me dice el Uteri, el que lo atiende él por la cárcel, que se le hizo la misma sanción, que le dejaron los mismos 6 años sin llevarlo a juicio y sin nada. Por otro lado, le piden 9 meses por el asunto de las lesiones a él.
Pero si las lesiones las recibió él, ¿cómo va a recibir una sanción?
Porque cuando nos cayeron a tiro, que yo lo traía para el hospital, quieren decir que los tiros los tiró mi hermano y que el machete lo traía mi hermano.
Bueno,
cuando todo eso es incierto, claro, es una injusticia.
Claro.
Este año ya le celebraron el juicio.
Ya, en este año. Usted menciona a Eleuterio desde la cárcel. ¿Qué, es un reeducador o quién es?
No, ese es uno de los jefes de la cárcel. que está constante a él, que es el que...
Ese es Eleuterio Reyes Peña, que le dicen
sí,
Sabimbe.
Sí.
Sí, yo lo conozco perfectamente. Cuénteme de las condiciones en que está su hermano y en dónde se encuentra, en qué hospitales.
Él está en malas condiciones, él está en el ENI. Yo no sé directamente a en qué parte, pero me llamó la psicóloga que el sábado, cuando yo fui a verlo, quedaron de pasarlo para Tarapi. Y ahora ella me llamó que mañana tenemos que estar los familiares a las 9 de la mañana para pasarnos a verlo por una entrevista, porque dice que ha empeorado situación.
¿Qué exige? ¿Qué es lo que exige su hermano con esa huelga?
Pues bueno, que le revisen los papeles, que le pusieron un viejo a declarar que es el único testigo que acredita que lo vieron en el caballo ese, que es el abuelo de ellos, que es un viejo de 98 años, es sordo y ciego, que se pudo aclarar bien cuando el juicio, que se subía casi encima de la presidenta, porque ni oía ni veía.
Y a este es como que tienen como testigo ocular.
Testigo falso y pago.
¿Cuántos días lleva su hermano?
31 días.
¿Y cuántos años tiene él?
59 años. Yo espero a ver en qué me puedan ayudar, si tengo que conversar con ustedes, alguna colaboración, cualquier cosa, estoy a su disposición.
Muy bien, nosotros la llamaremos más tarde también para saber cómo está la situación y publicaremos esto inmediatamente. Gracias por haber estado con nosotros en el programa.
Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Muy agradecida.
Amigos, como cada semana aquí los martes en Contacto Cuba, viene nuestro querido podemos decir habitual también y colaborador del programa, Librado Linares García, secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a usted y a los radioescuchas, como todas las semanas. Efectivamente, es habitual ya.
Sí, claro, y te agradecemos siempre que nos hagas este adelanto, este resumen y esta reseña del resumen que luego ustedes envían a través del correo electrónico. Adelante.
El Movimiento Cubano Reflexión está marcado en una campaña que nosotros abogamos o escribimos 8 demandas políticos sociales y al mismo tiempo exigimos, por la premura del caso o por la situación delicada del caso, la libertad para el preso político Roberto Rodríguez. Así el caso que el día 8, activistas del Movimiento con Reflexión de Santa Clara, en el municipio de Cabaguán, provincia de Santi Espíritu, repartieron 210 impresos, 105 con la foto de Roberto Rodríguez Acevedo y una exigencia de justicia para él, y las restantes con las 8 demandas que escribimos Movimiento. Ellos cogieron movido a los represores y utilizaron 25 minutos para tal fin. Al cabo de ese tiempo, llegó el DIP de la Guardia Operativa, con los gendarmes, arrestaron a los 4 activistas participantes. Pero Antonio Rodríguez Cuba y a Jorge Luis Jiménez Lobaina los liberaron sobre las 12 medianas, y a Julio César Castillo Rodríguez y Carlos Rodríguez Becerra en el entorno de las 4:30 p.m. A este último lograron la información del móvil y se lo rompieron. El día 11 nos informó Mayor Eleva Portero que Ana Iris y Ana Iris Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva decidieron declararse en huelga de hambre a partir del día 8, exigiendo lo siguiente: absolución de los delitos de difamación de héroes y mártires e instituciones y organizaciones y desorden público, por los cuales fueron condenados injustamente, así como por el cese de la represión, estas son las palabras textuales de él, de la dictadura comunista y de la seguridad del Estado contra toda la familia. Ella presiente que es inminente la revocación a prisión de sus hijos a causa de que el Tribunal Municipal les exigió que trabajaran y ellos se niegan por dos razones. Uno, porque los recursos que le imponen licencia extrapenal no está contemplado que trabajen, lo cual es una violación. Y dos, porque ellos, a modo de su aprobación, por la injusticia cometida contra ellos, tampoco le van a trabajar al régimen cubano. El día 12, 5 activistas del Movimiento Cubano Reflexión del municipio de Santo Domingo realizaron una acción cívica en el Parque del Chivo de esa localidad. Allí elaboraron una pancarta con la foto de Roberto Rodríguez Acevedo y un escrito que decía: ciudadano, movilízate en pos de tus derechos humanos. Viva el Movimiento Cubano Reflexión. También lanzaron 85 volantas y arengaron en el marco de la campaña por los 8 puntos y por la libertad de este reo de conciencia. Participaron Ramón Cuba Delgado, Yolexi Bardoquín, Roger Cuba Noval, César Capote Méndez y Rosalía Pérez Rodríguez. Como represalia, a los dos primeros les hicieron un registro en la vivienda con orden judicial incluida, los arrestaron posteriormente sobre las 12 meridianas. Un grupo de represores encabezados por el capitán José Luis y conducidos a estación de la PNR municipal. A Cuba Delgado le internaron en una celda, así como le rompieron la cámara del móvil y le borraron toda la información. Fueron liberados sobre las 12:30 de la madrugada y tuvieron que regresar caminando unos 4 kilómetros hasta la comunidad de Palo Bonito, donde viven. El día 11 nos informaron desde la prisión de Guamajal en Santa Clara que el día 7 de junio murió a causa de una huelga de hambre prolongada el recluso José Ramón Hernández Armenares. Fue sancionado 25 años por un presunto delito de asesinato y manifestó siempre su determinación de morir antes que cumplir una larga e injusta condena. En nuestro país se dan la mano la mala administración de justicia y las pésimas condiciones de las prisiones, lo cual explica sucesos como este. El día 13 realizaron también una acción cívica, cuatro activistas del movimiento Cubano Reflexión de Roas, en el parque del poblado de Ortiza, que es un municipio, un pueblo que ha crecido bastante, en la provincia de Cienfuegos, donde arengaron por las 8 demandas y por justicia para el preso político Roberto Rodríguez Acevedo. También lanzaron 60 volantes y enamoraron la pancarta que decía: "Ciudadano, inscríbete en pos de tus derechos humanos. Vive el movimiento como reflexión". Y también la pancarta tiene incluida una foto de Roberto Rodríguez Acevedo y debajo exigiendo esa justicia por respecto. Una simpatizante del gobierno, eso fue muy céntrico, un lugar concurrido, dijo palabras de esa aprobación, pero otra ciudadana salió en defensa de los nuestros y al final apaciguó la situación. Creo que es muy importante que esa ciudadana espontáneamente haya salido en defensa de nosotros. Participaron Alexis Santana González, Renieki y René Quiñones Contreras, que son dos hermanos jóvenes, muy valientes, y Miguel del Sol Camenazo. También quería hablar que el día 6, en Santi Espíritu, en la sede del Comité Cubano por los Derechos Humanos de Cuba, que está en la familia del Movimiento Cubano Reflexión, fue sitiada por la policía. Al frente de este operativo siempre está el capitán Tony, que obviamente parece que ya tiene un ascenso meteórico. Y allí Llanera, una activista, Pedro Jiménez, logró introducirse en la vivienda en apoyo, pero Carlos Alberto Gómez Vasco, cuando estaba en la inmediación de la vivienda, fue arrestado, le decomisaron 400 dulces, le tiraron un golpe que él logró evadir, lo llevaron para una celda tapiada del cuartel de la Policía Política Provincial en Santi Espíritu y lo soltaron al día siguiente, pero las 2:00 p.m. Ahí le imponen también una multa de 500 CUP y lo sueltan en un lugar que se llama el entronque, en un entronque de final. Ahí lo empujan, cae al piso y obviamente le dicen improperio y lo dejan a su suerte. Pero varios días después también le vuelven a decomisar 400 dulces más, lo amenazan y lo lanzan para un lugar distante de la ciudad de Santa Espíritu.
Bueno, pues gracias, Librado, gracias por este adelanto del informe del Movimiento Cubano Reflexión. Hasta la próxima.
Ok, muchas gracias a usted y hasta la próxima.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta parte final del programa vamos a conversar con Iboini Marolobo Melo, una de las cubanas, de esas familias cubanas que están en Paramaribo, en Surinam. Están alrededor desde hace más o menos desde noviembre y diciembre, nos han dicho ellos. Nosotros hemos cubierto la noticia, pero queremos seguir dándole continuidad a estas informaciones. Están allí algunos pidiendo el asilo político, otros ya lo tienen, pero como habían dicho desde los primeros programas en que estuvieron aquí, sus hijos no tienen derecho a ir a la escuela y ellos no tienen permiso de trabajo, por lo que están en una situación bastante difícil. Iboini, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Ya en esta semana, ustedes llevan varios días, desde el viernes están ahí, el viernes pasado. ¿Cómo están?
Desde el jueves.
Desde el jueves, claro, claro. Disculpa. ¿Cómo están ahora? ¿Si han podido hablar con algún funcionario de la Cruz Roja o alguien del gobierno que se les haya acercado?
No, aquí no hemos podido hablar con nadie. El viernes fue el último día que la directora habló con Servilio Villegas, mi esposo, y con Pavel Herrera, proponiéndole que si abandonábamos el plante, ella podía agilizar los papeles. Ayer lunes, el funcionario que siempre nos atiende, Cedri, no vino a trabajar. Hoy vino y no habló con nadie, nadie se ha pronunciado hacia nosotros. Él entró y con la misma se volvió a ir, no ha vuelto a regresar más, y bueno, aquí ni el gobierno ni de aquí de la Cruz Roja nadie nos ha venido a ver a nosotros aquí para hablar de nada.
Para actualizar un poco a los oyentes que quizás algunos no oyeron ese día en que tuvimos la entrevista con ustedes, ¿cuántos son ustedes ahí? ¿Cuántos niños hay? Y háblanos de la situación familiar que tienen ustedes.
Somos 16 adultos y 4 niños. 12 adultos y 4 niños, disculpe. 12 adultos y 4 niños. Y bueno, aquí ninguno de los niños va a la escuela. De los adultos que hay, muchos necesitan atención médica y tampoco la pueden tener porque no hay posibilidades de atención médica ni de ningún tipo de medicamento. Y tampoco podemos trabajar porque tampoco nos dan permiso de trabajo. No tenemos nada que nos identifique de que estamos pidiendo asilo en Surinam. Solamente un papel de demanda de ANSUR.
Yeah.
Y los que somos refugiados, lo único que tenemos es el papel de reconocimiento de refugiado.
Claro, claro, que les permite estar en el país por un periodo determinado, ¿no?
Sí, por un año.
Por un año. Ayer ustedes estuvieron conversando, pudimos cubrir la noticia de que habían tenido que moverse desde el lugar en que estaban rentados hacia otro por presiones de las autoridades. ¿Cómo es el ambiente en Surinam para extranjeros como ustedes, para personas que están probablemente de paso, que lo que quieren es llegar a otro país? ¿Cómo han visto el trato de los ciudadanos ahí?
Bueno, el trato de los ciudadanos no es mal. Aquí el maltrato se recibe por parte de la directora de aquí de la Cruz Roja.
Claro.
Es donde se recibe maltrato como tal, es por parte de la directora.
¿En qué sentido?
Y bueno, ¿Cómo?
¿En qué sentido ese maltrato?
Por ejemplo, que usted le dice, en una ocasión nosotros le conversamos con ella al inicio de estar aquí y le dijimos a ella de cómo podía desenvolverse el tema de tratar de aprender el idioma, poder trabajar, la escuela de los niños, asistir al médico, esas cosas, y ella dijo que ella iba a tratar de resolver eso y que ella sí no tenía culpa de que nosotros hubiéramos emigrado a este país.
Dios mío.
Esa fue la respuesta que ella nos dio.
Qué respuesta para un funcionario que además funciona como intermediario de una organización tan prestigiosa como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El tema del trabajo, ¿alguno de ustedes ha podido hacer algún trabajo, aunque sea por la izquierda, que han hecho, en que han trabajado?
Bueno, por la izquierda, algunas veces, muy lejano, en lejanos periodos, sí, se han podido hacer algunos trabajos por la izquierda, en casas particulares más bien. En casas particulares por la izquierda sí se ha podido hacer algunos trabajos de, no sé, chapear un patio, limpiar una casa, esas cosas. Pero eso es periódicamente también, no es muy seguido.
Claro, claro. ¿En Cuba a qué organizaciones opositoras pertenecían ustedes?
Por ejemplo, yo era dama de blanco y pertenecía al Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo, presidido por Hugo Damián Prieto Blanco, y mi esposo también pertenecía a dicho frente. Las otras dos damas, una era dama de blanco nada más, y la otra, María Hortensia Milian Pedroso, pertenecía al Movimiento Opositores por una Nueva República. Joyce Jaramillo no, ella solamente es dama de blanco. José Antonio Moreira Lafita pertenecía al Movimiento Opositores por una Nueva República, igual que el resto de los familiares.
Claro, claro.
Y Pavel Herrera, que pertenecía al Foro por los Derechos y Libertades.
Claro, claro, claro. En cuanto a la protesta que hacen, descríbenos que tienen carteles, qué dicen los carteles, y más o menos hasta cuándo creen ustedes que van a estar ahí, frente a las oficinas de la Cruz Roja.
Bueno, aquí estaremos hasta que se solucione nuestra situación, hasta que ellos le den solución a nuestra situación. Y los carteles de nosotros, el pedimos ANSUR que nos escuche, y ANSUR que no somos emigrantes económicos, somos emigrantes perseguidos políticos, y entonces tuvimos que hacer un cartel en holandés diciendo que nosotros no tenemos problemas con el gobierno, que nuestro problema es con ANSUR hasta que se solucione nuestra situación como refugiados.
Claro.
Sí. Este cóctel lo tuvimos que hacer por el problema de que la prensa de aquí de Surinam nos hizo entrevista y se pronunció la prensa diciendo de que nosotros teníamos problemas con el gobierno. Y entonces por este motivo tuvimos que hacer este cartel diciendo que nosotros no teníamos problemas con el gobierno de Surinam.
Especificando, porque claro, y además no han tenido siquiera conexiones con el gobierno ustedes. No se ha acercado ningún funcionario a ustedes.
No, para nada.
El ambiente...
A nosotros no se ha acercado nadie.
Ya, el ambiente en el que ustedes se han movido ahí durante ese tiempo, están en la casa, ¿qué hacen? ¿Pueden salir a algunos lugares? ¿Cómo han visto la situación social en el país? ¿Hay delincuencia? ¿Qué hacen ustedes? Cuéntanos un poco.
Bueno, nosotros cuando salimos, andamos todos, andamos el grupo completo, inclusive vivimos en un mismo condominio, diferentes casas, pero en un mismo condominio. Y tratamos de cuando vamos a salir tres o cuatro juntos con temor, y donde salimos es específicamente a buscar alguna necesidad de alimento, porque como ya hubo la amenaza que hubo del problema de que en el otro condominio donde vivíamos hubo la situación de que la emigración junto con la policía se acercó al dueño del condominio para pedirle permiso para la deportación y esas cosas, bueno, pues que tuvimos que abandonar ese condominio y buscar otra renta. A raíz de eso, bueno, pues sí tenemos un poco de temor en andar en las calles porque este gobierno es aliado a los Castro, es un gobierno sin leyes, donde te puede pasar cualquier cosa y no pasa, nadie se va a enterar porque, bueno, no hay leyes, claro. No hay nada que nos proteja. Sí. ACNUR no nos tiene ninguna protección a nosotros.
Bueno, Ivoyni Maralobo Melo, gracias por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.